de estar aquí y de compartir con todos ustedes mi experiencia con el proyecto Open Lives. Y, por supuesto, gracias especiales a nuestro organizador, David. Ha sido un gran esfuerzo y está siendo un éxito. Y estoy contentísimo de estar aquí. Y, bueno, voy a hablar de un proyecto, de un programa financiado por una agencia británica que se llama GISC, que es la agencia del gobierno, que da fondos para la investigación en la educación y la tecnología. Y bueno, en realidad voy a hablar también de cómo ese proyecto nos lleva a una forma de pedagogía crítica, una nueva forma de pedagogía crítica. Y claro, eso nos hace a todos los profesionales de la enseñanza reflexionar sobre cuál es nuestro papel, tanto si somos investigadores, humanistas, como si somos profesores, como si somos ambas cosas. Y claro, sabiendo que estamos en una época de austeridad en la educación, austeridad económica, sabiendo que hay muchísimos profesores que están sufriendo bastante las consecuencias de esta austeridad, con contratos muy mal pagados, con demasiadas horas de clase, etcétera, pues me siento un poco culpable, me siento un poco afligido de venir aquí a decirle a los profesores que tenemos que cambiar nuestra práctica profesional si queremos mejorar la sociedad, que el modelo actual de docencia en las humanidades no es sostenible para una universidad, una sociedad que aspire a transformar. Entonces, claro, ¿cómo le puedes decir a alguien que se siente oprimido y que realmente está explotado, que encima de todas las demandas que tiene, debe reformar su práctica profesional? Pero bueno, lo voy a hacer porque en realidad yo esto, cuando empecé este programa, pues no tenía idea dónde nos llevaría, ¿no? Y bueno, creo que merece la pena el hacer las reflexiones y ya cada cual que actúe en consecuencia. Este es el plan de la charla y bueno, voy a hablar de historia oral digitalizada en el proyecto Open Lives y de cómo y por qué las aplicaciones pedagógicas que resultaron de ese proyecto pues constituyen una pedagogía crítica nueva. En estos momentos hay grandes debates académicos en torno al tema de las humanidades digitales, ¿no? Y por un lado hay debates en torno a cuestiones epistemológicas, metodológicas, disciplinares, de identidad de la disciplina de las humanidades digitales. Y bueno, hay gente como Stephen Papson que habla de los escolares, los académicos y los bricoliers, hablando de los artesanos que hacen bricolaje. Hay gente como Stephen Ramsey que en una conferencia que dio, en la que decía quién está dentro y quién está fuera, para referirse a los humanistas digitales, decía que si no estás haciendo código, si no estás produciendo artefactos digitales, si no estás participando en ese proceso de producción digital, tú no eres humanista digital. Lo cual me parece un poco radical y es totalmente discutible en cualquier caso, pero que está muy relacionado con esa idea de las humanidades digitales y la filosofía de la praxis, de la práctica. Y luego tenemos el famoso humanista digital Stephen Jones, que ha escrito un libro que se llama La emergencia, The Emergence, la emergencia de las humanidades digitales, como no emergencia en el sentido de urgencia, sino de emerger. Y él habla de la eversión del ciberespacio, que es una metáfora de Gibson, y cómo el papel de las humanidades digitales consiste en explorar esa nueva realidad de las humanidades evertidas, ¿no? La metáfora se podría explicar bien pensando en una pelota que de pronto se le da la vuelta. Imaginaos una pelota de plástico con un agujero y que de pronto le dais la vuelta, ¿no? Y entonces lo que estaba dentro, que era una especie de ciberespacio, que era un lugar al que queríamos ir, de pronto se convierte en el lugar en el que estamos. Y él utiliza la metáfora de los grifos, unos grifos en las ciudades gigantes que están como vomitando píxeles, ¿no? Para referirse a esa realidad que nos ha inundado, ¿no? Y bueno, y luego hay otro tipo de debates en las humanidades digitales, y esos quizás me interesan bastante más a mí, que son los que van en torno a las cuestiones éticas y políticas de la educación. Y por dar un ejemplo que a mí me parece muy destacable, hay que hablar de la pedagogía híbrida, hybrid pedagogy, y bueno, es una revista súper interesante, os la recomiendo. Os recomiendo que leáis un artículo de Robin Wharton, que es una profesora de humanidades digitales, que se llama Bend It Until It Breaks, dóblalo hasta que se rompa. Y bueno, no es que en los otros debates, en los otros discursos sobre la pedagogía, la humanidad digital, no haya un contenido educacional e incluso político, pero no es explícito. En el caso de gente como todos los que contribuyen en la revista Pedagogía Híbrida, sí que hay una conciencia de pedagogía crítica activa y claro, eso está muy relacionado con lo que yo he estado haciendo. Y luego también me gustaría mencionar un artículo que ha salido hace poco de un catedrático de la Universidad de Leicester Montfort en Inglaterra, que se llama Richard Hall, que habla de las respuestas del autonomismo, del marxismo autonomista a las transformaciones en las tecnologías digitales y en la educación. Y bueno, después de presentar toda la distopía del ciberespacio que nos controla a todos y del capitalismo que acaba absorbiendo la producción intelectual de todos los seres humanos que estamos interconectados, después de presentar esa distopía, lo que hace, que es una distopía pues, que merece ser discutida, lo que hace también es presentar una alternativa, o por lo menos sugerirla. Todas estas tecnologías, todas estas herramientas, o muchas de ellas, se pueden reprogramar para otros objetivos políticos y sociales que no son los del capitalismo, los objetivos del beneficio de las empresas que están detrás de todas estas tecnologías que se nos están ofreciendo. Entonces, esa es una parte interesante, ¿no? Y claro, cuando nosotros empezamos Open Lives, en realidad era un proyecto de recursos educativos abiertos, ¿no? OER, Open Educational Resources. Y bueno, pues el proyecto Open Lives no empezó como un proyecto de pedagogía crítica. Pero claro, compartía los objetivos ideológicos, filosóficos del movimiento de recursos educativos abiertos, que es un movimiento global que empezó justo al principio del siglo, que una educación libre, unos recursos educativos de acceso libre y gratuito, unos recursos que sean programables, que sean reprogramables, que sean reutilizables, y una mayor presencia de la generosidad, de los actos de generosidad, un tanto irracionales, ¿no? En el mundo de la educación. Y bueno, obviamente el movimiento de los recursos educativos abiertos es un movimiento muy variado, ¿no? Hay todo tipo de gente, hay desde anarquistas hasta libertarios, hasta cristianos convencidos de que hay una misión más allá de lo humano en esta idea de compartir. Es un movimiento variadísimo, pero es un movimiento de cambio, es un movimiento de revolución. Y claro, pues nosotros, como habíamos estado trabajando con los recursos educativos abiertos en el proyecto Homebox, pues digamos que habíamos bebido de esas fuentes, pero claro, durante la ejecución de este proyecto surgieron muchas conexiones pues, que no nos esperábamos, porque debido a nuestra formación y debido a nuestra experiencia, pues tampoco teníamos acceso a esos autores o a esas ideas, ¿no? Y se dio un poco de serendipidad, ¿no? De serendipity, que de pronto encontramos cosas magníficas que eran resultados fortuitos, ¿no? Pero había cierto destino ahí, que nos estaba llevando de alguna forma, ¿no? Hacia esa pedagogía crítica. Ojo, es una pedagogía crítica, pero una pedagogía crítica que encaja perfectamente en un marco institucional de una institución universitaria como es la mía, la Universidad de Leeds, o podría ser cualquier otra universidad similar del Reino Unido. Y bueno, vimos que había conexiones con las ideas de Antonio Gramsci, de Walter Benjamin, de Jochai Benckler, son autores de tendencias totalmente distintas, de Mike Neary, un catedrático de Warwick, que ahora es vicerrector de Educación en la Universidad de Lincoln, Josh Wynn, han escrito libros y artículos muy importantes sobre el tema de la pedagogía crítica, en concreto sobre el estudiante como productor y la reacción frente a la mercantilización de la educación, etc. Y bueno, como veréis, esto de Open Life me lleva un poco hacia el tema de la reprogramación, cómo podemos utilizar las herramientas que son de las que somos nativos culturalmente en nuestra situación de hegemonía cultural capitalista, cómo podemos utilizar esas herramientas para transformar, sin tener que recurrir a herramientas con las que no nos sentimos cómodos. Y sí, bueno, pues esto es una especie de Open Life es una especie de realidad aumentada, ¿no? Augmented reality, que se usa bastante en inglés, porque hay historia oral, entonces hay muchísima granularidad, hay muchísimo detalle, y ahora veremos algunos ejemplos. Entonces voy a explicar el proyecto Open Life. Primero voy a hablar de JISC, brevemente, una agencia del Estado británico que patrocina, fomenta proyectos de todo tipo para la digitalización de contenidos, para la creación de plataformas, y entonces ellos han sido los que han estado al frente de la financiación de todos los programas para las plataformas de recursos educativos abiertos como Jorum, que es el repositorio nacional, y yo soy un miembro del comité de Jorum, repositorio nacional de recursos educativos abiertos, y también repositorios como Humbox, que es un repositorio en el que yo participé, y ese repositorio Humbox es un repositorio, digamos, de comunidad de práctica, ¿no?, dirigido a las humanidades en el Reino Unido. Pero el gobierno británico se gasta muchísimo dinero en tecnología de la educación, y obviamente algunas veces se le critica porque ese dinero es posible que no esté bien utilizado. Hay otras veces en las que sí se considera que está bien utilizado, pero nunca puedes saber si va a estar bien utilizado o no hasta que no lo utilizas. En el caso nuestro, tengo que decir que Humbox, el repositorio Humbox, que fue financiado en parte por JISC, fue una de las victorias de éxito, porque montamos un repositorio y conseguimos que un montón de profesores, sin que tuviéramos que hacer demasiado trabajo de promoción, se abrieran cuentas en Humbox y empezaran a crear perfiles y a publicar sus propios recursos educativos abiertos con licencias de Creative Commons, ¿no?, de comunes creativos, no sé la verdad cómo se dice en español. Y bueno, pues, ¿cómo funciona JISC? La mayoría de los casos se trata de ellos hacen convocatorias y tú presentas un proyecto, y si les gusta y cumple con todos los objetivos que han planteado para la convocatoria general, pues te dan el dinero y te pones a trabajar. Y entonces, en nuestro proyecto fue puesto en marcha, Open Lives, fue puesto en marcha por dos personas que estuvieron primero trabajando, fueron los directores de Humbox, que son Ali Dickens y Kate Bothwick de la Universidad de Southampton. Entonces, ella en Southampton tenía una compañera de trabajo que ya no está allí, pero ha sido profesora del departamento de Southampton, profesora titular o lo equivalente a eso, durante bastantes años, que Alicia Pozo Gutiérrez. Y entonces Alicia Pozo Gutiérrez había hecho un proyecto de investigación sobre cuentos del retorno, ¿no?, las memorias y las experiencias de los españoles que habían salido de España y habían regresado, ¿no?, y sobre todo gente que había ido a Gran Bretaña y a Francia, bueno, aunque bueno, la historia de vida de muchas de estas personas la han llevado por otros países también. Entonces, Alicia, con Darren Puffy, hizo unas 30 entrevistas siguiendo metodología de historia oral. Y entonces, con estas entrevistas, pues se hizo un trabajo de investigación sociológica, histórica, y esas entrevistas, digamos, que estaban en una caja criando moho, ¿no? En unos CD grabados, ¿no? Y entonces, claro, Alicia habló con Kate Bothwick y con Ali y les dijo, pues sí, tengo esta entrevista aquí. Y dijeron, ¿por qué no convertimos estos? Estos son recursos valiosísimos para la comunidad. Y entonces reconvirtieron las entrevistas para que legalmente pudieran ser compartidas como recursos educativos abiertos. Ahí veis las licencias, son las licencias de Creative Commons. Y bueno, entonces, ¿en qué consistía este proyecto? Pues consistía en recoger todos los datos, todo el data, ¿no? Toda la información, todas las efemérides, ¿no? que tenían de estas personas que habían contribuido con su testimonio de vida, las grabaciones de esa entrevista y digitalizarlas y ponerlas a disposición del público para usos no comerciales, principalmente educativos, dando atribución, ¿vale? Entonces, el proyecto tenía, en primer lugar, esa parte de digitalizar las entrevistas, ponerlas en un repositorio, subir todos los materiales. Estos son ejemplos de fotografías, de dibujos, objetos personales, se iban a digitalizar, las fotos en este caso, ¿no? Y luego la segunda parte del proyecto Open Lives consistía en crear aplicaciones pedagógicas para que estudiantes de humanidades de todo tipo, de ciencias sociales, lengua por supuesto, pudieran hacer trabajos utilizando esas entrevistas. Y que los profesores pudieran diseñar actividades de aprendizaje sobre economía, sobre migración, sobre historia oral, sobre política, porque las entrevistas son tan ricas que tú puedes ir navegando, puedes recorrer la historia de los años 30 y los años 40 y 50 de Europa, puedes recorrerla por las entrevistas. Y os aseguro que es un viaje totalmente diferente al que se tiene leyendo un buen manual de historia, ¿no? Y claro, pues esto es un ejemplo, ¿no? Este es el repositorio Open Lives. Esa es la entrevista de Germinal Luis. Ahora leeremos un trozo. No voy a contar toda la vida de Germinal Luis, pero es apasionante. Os invito a que leáis cosas. Pero vamos, todas las entrevistas son muy interesantes. Y entonces, pues en ese repositorio pues hay unas fotos, hay unas entrevistas que están en formato audio, están en muchos casos las transcripciones, también hay sinopsis, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Yo tenía que inventarme actividades, ¿vale? Yo era el que iba a introducir aplicaciones pedagógicas, ¿no? Y entonces, pues me inventé varias cosas, pero una de ellas es la del Open Lives Leads. Esto es una asignatura que yo diseñé y que ahora imparto. Este año ya llevo el segundo año haciéndolo, y es una asignatura que se concibe como de español con fines específicos, ¿vale? Es un español con fines profesionales para alumnos de último curso de la Universidad de Leeds, que tienen un nivel B2, bueno, tienen que llegar al C1, ¿no? Y este curso es parte del programa de todas las carreras de español que tenemos. Somos el departamento de español del Reino Unido más grande. Además, tenemos un Instituto Cervantes. Fue el segundo en crearse en el Reino Unido. Y bueno, pues entonces es una asignatura bastante, bastante popular, ¿no? ¿Y cómo funciona esta asignatura? ¿En qué consiste? Hay un libro en el que explico en un capítulo con detalle cómo funciona esto, pero yo voy a explicarlo aquí simplemente refiriéndome a lo que son los outputs, ¿no? Los resultados, los materiales que se producen, ¿eh? Y cómo se utilizan esos materiales. Entonces, como veis, aquí, durante octubre, el curso va desde octubre hasta mayo, ¿vale? Entonces, durante octubre y noviembre, los estudiantes utilizan las entrevistas que estaban en el repositorio de Humbox. Yo les doy entrevistas, ellos eligen también, y algunos materiales que he diseñado lo utilizan para estudiar los siguientes temas: migración, metodología de la historia oral, metodología de la investigación, situación económica actual en España y durante el franquismo. Y entonces, claro, los estudiantes interactúan con esos materiales y con unos recursos que yo he creado para prepararse para una reflexión escrita en la que tienen que integrar lo que han aprendido estudiando esas entrevistas con lo que van a hacer a continuación. Lo que hacen a continuación, después de esa reflexión académica escrita en diciembre, es que los alumnos tienen unos anuncios, ponen unos anuncios en Leeds, que es una ciudad bastante grande, tiene 800.000 habitantes, y está recibiendo muchísimos españoles que están huyendo de la crisis económica. Y entonces, lo que los estudiantes hacen, lo hacemos todos en equipo, es poner un anuncio en distintos sitios en los que buscamos personas que quieran contarnos su historia de migración y de integración, o no integración, en Leeds. Y entonces, a partir de eso, pues tenemos voluntarios que son entrevistados por los estudiantes, siguiendo una metodología de historia oral similar a la que seguían Alicia y Darren con las otras entrevistas. Y estas entrevistas se hacen durante enero. El año pasado entrevistamos a dos personas, este año teníamos demasiadas personas y teníamos que decirle a la gente que no. Tenemos cuatro entrevistas muy interesantes. Y claro, una vez que los estudiantes han hecho esas entrevistas, tienen que transcribirlas, etcétera, yo les devuelvo el feedback, ¿no?, de la reflexión académica escrita. Ellos aprenden cosas sobre la entrevista y entonces vuelven a hacer otra reflexión académica en la que integran, en la que hay mucha más intertextualidad, pero integran el feedback que les he dado y la experiencia de haber entrevistado a estas personas. Y el objetivo último es que los estudiantes produzcan un documental, un audio documental, ese es el fin del curso, un audio documental, en el que integren extractos de las entrevistas antiguas de Humbox con extractos de las entrevistas que ellos mismos han hecho, y es un documental de unos 20 minutos, y el objetivo es que ese documental sea publicable. Mi papel como profesor en un momento dado se convierte en el de editor, ¿vale?, que da apoyo al estudiante a que realice eso. Obviamente no es obligatorio publicar el documental. Hay mucha gente en los Estados Unidos, sobre todo, que diseña cursos de forma que es inevitable que el alumno participe y se exhiba públicamente durante el curso. Yo he tenido más cuidado y he establecido unos parámetros éticos para la publicación. La regla de oro fundamental es que yo estaría encantado de que lo publicaran y les voy a apoyar para que lo publiquen, pero hasta que yo no les dé la nota final del curso y hayan, digamos, terminado su relación conmigo, no pueden venir a decirme quiero publicar, porque no quiero que nadie publique para complacer al profesor, que es un fanático de los recursos que tengo. No. Se puede publicar, y el objetivo es publicar, pero una cosa voluntaria, ¿no? Entonces, pues el año pasado publicaron varios estudiantes, no necesariamente los que mejores notas habían sacado, sino los que tenían más inclinación a compartir eso. Porque claro, muy interesante el documental. En el documental hay libertad de modos de expresión, hay un estudio crítico de géneros, se hace todo muy por encima, es decir, no tenemos tiempo, con todo lo que he dicho del curso, no tenemos tiempo para profundizar, pero la idea es que los estudiantes reflexionen sobre la posición de esas personas a las que han entrevistado, reflexionen sobre el fenómeno y reflexionen sobre su propia posición personal en relación a esos acontecimientos, y que produzcan algo que sea relevante para ellos y que potencialmente sea relevante para una audiencia. Entonces tienen que elegir una audiencia. Y claro, después de estar acostumbrado a tantos ensayos y a tanto trabajo académico siguiendo unos formatos muy rígidos, a veces es muy difícil para un estudiante encontrar otra voz que no sea la del estudiante que le dice al profesor lo que el profesor quiere decir, ¿no? Y entonces, pues a veces, en fin, pero hay suficiente variedad ya en los documentales. Este año han hecho 15 estudiantes han hecho el documental, lo tengo que corregir, pero ya está escuchando algunos. Y hay variedad en cuanto a los modos de expresión, en cuanto al estilo, en cuanto al enfoque, la implicación personal. Hay gente que hace documentales basados en su investigación, por supuesto, y bien reflexionados, pero documentales que van dirigidos a posibles migrantes, dándoles consejos, explicándoles cosas de la experiencia de otra gente. Hay gente que reflexiona sobre la crisis económica, hay gente que reflexiona sobre las razones para la migración y por qué Gran Bretaña, gente que reflexiona sobre los problemas de aprendizaje de lengua y integración cultural. Pero tiene que ser algo que sea relevante para el estudiante y sea relevante para la audiencia que el estudiante quiere. Y eso es parte de la evaluación. Es decir, ellos tienen que decir, quiero hacer este documental para esta posible audiencia, por estas razones. Entonces, pues sí, bueno, y hay citas, por supuesto. Todo va jalonado. Es decir, que una vez que tienen su entrevista, yo me presento un documental, yo hago un comentario y ya hacen el documental final, que lo presentan en un archivo. Y todo esto se supone que va al mundo, ¿no? Al mundo digital. Ops, esquipe. ¿Alguien me quiere llamar? Lo siento. Sí, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo?
Pues como unos 5 minutos más, alargables.
Alargables, bueno, mira, vamos. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, voy a ser breve. ¿En qué sentido o de qué formas? Esto es una nueva pedagogía, si lo es. ¿Y en qué forma? Es crítica, ¿no? Está buscando, porque yo todas estas cosas las hacía en inglés. Esta es la segunda vez que hablo de esto en español. La primera vez lo hice en Lorca, en mi ciudad. Pero claro, no llegué a este grado de reflexión al presentar todo esto. La palabra criticidad, ¿no? Criticality. ¿En qué sentido esta pedagogía es crítica, ¿no? Entonces, lo primero de todo, se trata de historia oral. La historia oral de por sí es crítica con la historia tradicional, la historia oral, desde luego que no niega la necesidad de otro tipo de historia, pero presenta un complemento, incluso una alternativa a las grandes narraciones que buscan presentar la historia como unos grandes procesos a lo largo del tiempo, ¿no? Hay muchísima granularidad, como decía, creo que fue Walter Benjamin el que decía que había que cepillar la historia con el grano, y no al revés, no cepillar el grano con la historia. Y esto es un ejemplo de un extracto de estas entrevistas que a mí me resulta bastante interesante, y tengo un audio file. Perdona, hay no son más. No es que no estás conectado, por eso no se puede oír. Bueno, no pasa nada, vamos a. Sí, cuando termine ha terminado. ¿Vale? El mayor tendría 14 años, Claudio. Está hablando de cuando estaba en el. Este señor pasó por muchos sitios. Por varios sitios de Francia, porque su padre fue perseguido por el ejército franquista. Y después, cuando escapó a Francia, le tocó la persecución nazi. ¿Vale? Y él, como niño, pues fue evacuado en un barco con niños judíos. Por el Mediterráneo, se lo llevaron a Estados Unidos y estuvo allí viviendo, en fin, una vida bastante agitada. Pero él estaba contando qué es lo que pasaba cuando, como niños, tenían que robar. Estaba hablando de algo que consideramos un crimen hoy día, robar. Dice, el mayor tendría 14 años, wow, Claudio. Voy a parar esto. El mayor tendría 14 años, Claudio. Me acordaré toda la vida porque ese era un gánster. Éramos niños españoles y nos pusimos a robar comida en el puerto de Marsella, en Francia. A robar comida. ¿Y qué hacíamos cuando estaban descargando los barcos que venían de Argelia, qué sé yo, y traían naranjas, dátiles? Eso era lo que nos gustaba más a nosotros. Otra cosa no nos interesaba. Pero de vez en cuando se caía una caja de esto, un guacal, una caja de esas de madera que tenían dátiles. Tremendo, ¡pah! Se caía la caja. Dice, se rompía y todos los dátiles al suelo, con un polvo. Te puedes imaginar el piso de polvo del puerto, grasa y polvo. Pues los hombres venían con una escoba de esas que usan los barrenderos y hacían un montón lleno de porquería. Y nosotros estábamos como tigres al acecho para caerle encima. Entonces se emociona un poco y dice, y yo, una cosa, lo pensé después, esos hombres dejaban caer a propósito, sí. Eso siempre me ha emocionado, la voluntad de ayudar a los niños. Reflexiona luego con el tiempo, sobre ese acto que para muchos sería un acto criminal, ¿vale? Entonces es muy difícil encontrar, descubrir aspectos del ser humano a través de la historia tradicional. Yo no conozco que haya una historia de la generosidad humana escrita. ¿Tú la conoces?
No. Bueno, como tal, a lo mejor no.
Ya.
Pero
sé
como elemento.
Vale. ¿Y por qué hay criticidad también? Bueno, pues evidentemente, para entender la situación económica española, para poner en contexto, y europea, para poner en contexto lo que le está sucediendo a estos jóvenes que se tienen que marchar de su país para buscar trabajo, es inevitable que los estudiantes se encuentren con escritos, artículos en los que se apliquen las teorías, por ejemplo, las teorías de las estructuras sociales de acumulación. Que bueno, esto estamos hablando de algo bastante académico del mundo de los economistas, pero que evidentemente tiene dimensión en la cultura popular. Entonces, muchos de estos vídeos protestas que se están haciendo en España, por ejemplo, Españistán, de Alex Simó, todos estos vídeos, o muchos de ellos, en realidad se están nutriendo en las explicaciones que dan sobre la crisis, se están nutriendo de explicaciones académicas de economistas que son independientes, que no forman parte de escuelas universitarias subvencionadas o relacionadas con las corporaciones, y claro, ahí hay un elemento de criticidad, porque de pronto al estudiante lo estás poniendo en una relación personal y epistemológica con un fenómeno al que, por desgracia, no tendrían ningún tipo de posibilidad de acceso a través de los medios de comunicación normales, ¿no? Digamos. También hay mucha criticidad en el tema de los recursos educativos abiertos, como he dicho. Y aquí mencionaré a Jochai Benckler, que no es un marxista, ni mucho menos, más bien lo contrario. No es que él niegue el marxismo como forma de entender la realidad económica, pero él no defiende la lucha de clase, ni mucho menos. Se le puede calificar como un liberal. Y bueno, es catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York, nada sospechoso de marxismo, ¿no? Y entonces, Jochai Benckler es un personaje muy interesante. Él utiliza referencias a Benjamin Walter, que sí es un filósofo, un pensador marxista. Pero Jochai Benckler tiene dos libros, tiene más, pero los dos principales son La riqueza de las redes, The Wealth of the Networks, haciendo una paráfrasis de la obra del famoso economista británico Adam Smith, el fundador de las teorías económicas del liberalismo, y también tiene otro que se llama El pingüino y el Leviatán, también con muchas resonancias británicas, ¿no? Por el de Leviathan. Y Jochai Benckler dice que la generosidad humana es una función del contexto en el que interactuamos. En el segundo libro dice que la colaboración, la cooperación en línea está haciendo que muchos de los comportamientos humanos y de los valores que habían pasado a ser absolutamente periféricos en una sociedad de mercado, que son la colaboración, la generosidad, hacer las cosas porque sí, el huir de ese racionalismo calculador del que a veces pecamos, ¿no? Ese racionalismo calculador del capitalismo. Él dice que esos comportamientos, que eran muy periféricos y aislados, ahora están volviendo al centro de la actividad humana, precisamente por el contexto. Y es un estudio muy comprensivo, muy, muy completo, sobre antropología, ciencias sociales, estudiando el fenómeno de la colaboración, de la generosidad, y trayéndolo al contexto de las redes, ¿no? Y en su primer libro, pues también defiende ideas similares, claro, y menciona, por supuesto, los recursos educativos abiertos. Algo del contexto británico. Como sabéis, en Gran Bretaña se introdujeron unas matrículas de 9.000 libras, unos 11.000 euros anuales, y había un largo proceso de, digamos, de mercantilización de la educación, no solo porque ahora se considera un servicio por el que se paga un precio y ese precio refleja el coste total del servicio, no solo por eso, sino porque en Gran Bretaña el sector público en general está siendo privatizado culturalmente con los modos de gestión, ¿vale? Y entonces esta pedagogía se presenta un poco como una alternativa al estudiante consumidor, porque el estudiante se convierte en productor y se convierte en actor. Hay conocidos libros e iniciativas. El más conocido es este libro de Richard Sculian, bueno, editado por él y por Mike Molesworth, que se llama La mercantilización de la educación superior y el estudiante como consumidor. Y claro, yo estoy un poco decepcionado con el libro y se lo he dicho a uno de los editores y lo he explicado en uno de los artículos que he escrito sobre esto, porque es una muy buena descripción del problema, pero la solución no consiste en lo que ellos dicen. Ellos proponen la siguiente solución, que el profesor tiene que reforzar la conexión entre su enseñanza y su aprendizaje. Pues eso no está mal. Y como mensaje un poco, digamos, populista entre el profesorado, está bien, ¿no? Seguir investigando porque vuestra investigación es lo que lleva a la buena pedagogía. Está bien, un buen mensaje, pero esa no es la solución al problema de la mercantilización de la educación superior. Una respuesta buena es la de Mike Neary, este señor que os he dicho de la Universidad de Lincoln, al que yo conozco personalmente, porque lo he invitado varias veces a que venga, he estado en la Universidad de Lincoln, y él es un marxista convencido, y es un caso extraño, porque él está en una universidad con una posición de vicerrector y diseñó esta pedagogía, estudiante como productor. Y esto también es una paráfrasis de Benjamin, ¿no? Del estudiante, del escritor, o sí, el escritor como productor, el artista como productor. Y en este trabajo de Mike Neary, pues se reivindica la integración del estudiante en la producción de conocimiento crítico. Entonces, la idea, y se está poniendo en práctica y funciona, aunque también hay críticos, por supuesto, la idea es que el estudiante sea una parte esencial de la producción de conocimiento crítico de la institución. Y esta es la idea de estudiante como productor, pero en Open Lives. Nosotros lo que hacemos es que los estudiantes no solo hacen lo que los académicos hacen, que es que los académicos leen fuentes secundarias y producen conocimiento crítico, y algunos académicos en ciertas disciplinas también tienen su información primaria, sino que además los propios estudiantes se encargan del ciclo completo. La especialización del trabajo en las universidades tiene resultados perversos, y de nuevo digo que siento mucho que haya gente que esté realmente oprimida del trabajo, pero esa idea de que, bueno, yo he escrito el libro y ya los demás que hagan lo que quieran. Es decir, que el estudiante que quiera aprender y poner en práctica esa idea, que lo haga. Pero yo he producido y ese conocimiento está ahí. Y bueno, también hay ética, porque todos estos procedimientos, todas estas entrevistas que hacemos y la publicación de las entrevistas, se hace de acuerdo con unos protocolos éticos que son bastante rígidos. Y bueno, hay una ética profesional, hay una ética del estudiante, hay una ética del investigador, y por qué no hay una ética del pedagogo, ¿no? Y lo último que voy a decir ya, el tema del ensayo académico, prometo que es lo último, ¿vale? Pero esto es interesante.
Pero ya llevamos los
10
minutos
y han ganado. Uy, bueno, voy a ser rapidísimo. En Gran Bretaña el ensayo académico es, por excelencia, el formato de producción de conocimiento del estudiante. Entonces, son ensayos que se escriben de acuerdo con unas normas estilísticas muy rígidas. Pero, en eso sí, en ese ensayo se fomenta la intertextualidad, se pide creatividad, se pide originalidad, pero con un formato de expresión absolutamente reglado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, por un lado, un gran nivel de criticalidad o de criticidad en lo que los estudiantes piensan, pero por otro lado, tenemos una falta absoluta de criticidad en los formatos de expresión, en las plataformas, en el género. Y claro, nos damos cuenta de que este formato es parte de la hegemonía cultural en la que la universidad como institución contribuye, ¿no? Y ahí tenemos otra serendipidad, ¿no? Con Walter Benjamin, que decía que el aparato burgués de producción y publicación puede asimilar un gran número de temas revolucionarios y propagarlos sin considerar, sin criticar seriamente su propia existencia, la existencia de ese aparato, la existencia de esos formatos y la existencia de la clase que los posee, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, perdón.